El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Último episodio de la temporada. Menudo viaje, amiga. Cuando empecé este proyecto en solitario, tenía muchas dudas sobre lo que quería hacer, pero al final, pues mira, me he dejado llevar. Sin normas, sin presión, con mucha naturalidad y bueno, al final pues esto es lo que ha salido. Bastante contento con estos primeros meses y sobre todo con todas las historias que hemos contado. En este último episodio no podía ser de otra manera, que tenía que terminarlo la mejor compañía posible. No necesita presentación porque ya todo el mundo conoce al culo de España. Hoy viene a divertirse al hormiguero. ¡Benedita Bondad!
¡Hola!
Team Bene desde el primer momento, o sea.
Ya lo sé, qué fuerte. Además, tú estuviste aquel día.
Ajá.
Estuvimos juntas. ¡Wow!
Tu concurso, o sea, ha sido uno de los más icónicos.
¿Tú crees?
Sí. Sí, de la temporada. O sea, unos looks increíbles, una referencia súper, súper chula. Y fíjate que al final la mayoría de la gente que conozco internacional era Team Benedita.
Sí, ya, yo creo. Yo al final estoy muy contento porque sí que noté que al final. Como que me gané a la gente. Al principio creo que no. Yo creo que el primer, segundo capítulo estaba un poco más, yo creo que adaptándome al medio. Porque es verdad que llegas ahí y parece que estamos solas, pero detrás de las cámaras hay mucha gente, esto ya lo sabéis. Y bueno, hasta que te haces un poco, al final somos 12 personas nuevas, que algunas nos conocemos un poco, pero otras nada. Entonces yo estaba como un poco observando, pero luego ya creo que me solté y al final ahí ha sido cuando me he ganado a la gente. Y la verdad que con eso es con lo que me quedo.
¿Crees que se ha entendido tu personaje bien en España? Porque España, a ver, no quiero ofender a nadie, pero por todo he sabido que es un poco cateta.
No, pues yo creo que sí que se ha entendido. Sí, sí, porque al final como la respuesta que he visto ha sido buena, yo creo que al final la gente que conoce el formato y que está ahí, o me supongo que la gente que no lo conoce, al final esto es... Aunque se conoce mucho, pero es un poco gueto. Que no es en abierto y que, bueno, aunque cada vez más gente lo ve. Pero yo creo que la gente que lo ve sí que me ha pillado el rollo. Sí.
Yo siento que en el concurso no se te ha conocido demasiado bien. Así que a ver si lo conseguimos.
Venga, es que claro, Cari, en 50 minutos y con todo lo que quitan, pues normal.
Bueno, conocer más de tu trayectoria.
Claro, pues vamos.
Tus andadas.
Claro que sí.
De tu paso por el programa a día de hoy, ¿qué es lo que te queda?
Pues me quedo con eso, con el cariño de la gente, o sea, lo que he conseguido fuera, y me quedo pues con la experiencia vivida en general. Al final, al principio, una vez que ya te acostumbras a estar ahí, era como un poco ya como monótono, o sea, monótono no, era como el día a día, levantarte, irte a plató, tal cual, o sea, que eran muchas experiencias y muy guays. Al final era, como siempre digo, hacer todo un poco, venga, hay que hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Y eso sí es lo que me ha sorprendido también de mí. No es que me haya sorprendido, yo sabía que tenía capacidades, pero como muchas no las pongo en práctica porque siempre estoy más enfocado en un determinado tipo de cosa.
¿Y lo que cambiaría?
Pues igual empezar un poco más fuerte, pero realmente no cambiaría nada porque al final no me quejo. Al final, aunque al principio estuve un poco más suave, luego al final sí que me he visto siendo más yo. O sea que... Y no he podido llegar más lejos tampoco, con lo cual tampoco cambiaría. A lo mejor cambiaría haberme preparado un poquito mejor el roast, porque esa noche me fui a dormir muy tranquila. Dije, ah, esto ya está, tengo aquí 4 insultos para las pencas que van a venir. Y me fui a dormir y cuando me desperté por la mañana dije, mierda, si solo quedamos 5. Claro, ya quedamos pocas. Entonces,
y lo más importante, ¿lo volverías a repetir?
Sí.
¿Sí?
Sí. Ya sabiendo ahora cómo es y todo, sí lo volvería a repetir. Hombre, no ahora, esperaría un poco más, porque no sé si por ahí va la pregunta del All Stars y todo esto, que siempre está por ahí. Entonces yo creo que ya sabiendo cómo funciona, sí lo haría. Lo que pasa es que también necesitamos, yo y creo que un poco todas, recuperarnos física, psicológica y económicamente.
Total. A ver, sí que fue un poco injusto porque en el momento que entra Sharon...
Claro, es que a ver, esto... Sharon es una merecidísima ganadora, por supuesto. Lo que pasa es que Sharon también juega en una liga superior en cuanto a tablas y en cuanto a formación y en cuanto a lo completísima que es. O sea, ella incluso fue una de las candidatas como para ser presentadora.
Entonces, justo.
ella, es que claro, todo lo que son temas, actuar, cantar, bailar, todo eso, improvisar, es que lo hace todo estupendamente porque es con lo que ella trabaja y lleva trabajando tantísimos años. O sea que, claro, yo, es que además lo dije y se vio recoger vuestras cosas y iros.
Que nos vamos.
Cuando la vi entrar y al final, pues ha sido así. O sea, no me equivoqué.
¿Cómo te preparaste para el programa?
No me preparé. Me preparé lo que es el tema preparar el vestuario y tal, pero lo que es hacer cosas, piensa que me pilló. Volví del verano, de estar de vacaciones, empiezo a trabajar después de estar un año y medio en ERTE. O sea, yo en septiembre del año pasado empiezo a trabajar otra vez en el trabajo donde llevaba un año y medio sin trabajar. Justo esa semana que empiezo me llaman para el casting, si quería volver a hacer el casting, tal, si me interesaba, tal cual. Y ya me quedé así, digo, no sé si es el momento porque acabo de empezar a trabajar, ¿qué hago ahora? Bueno, digo, no sé si me van a coger o no, pero en el caso de que sí, ¿qué hago? Después de haber estado tanto tiempo, dejo a mi jefa tirada, tal. Bueno, se lo comenté, yo fui pasando pruebas y ya cuando me dijeron que entraba, quedaba, era justo un mes. Entonces, ya ahí es preparar, sobre todo pasarelas y un poco el Snatch Game, a ver qué haces, a ver qué no. Y como última opción, vamos, el Snatch Game que hice, que lo decidí después de haber tenido otras propuestas, que no era la primera propuesta que tenía. Entonces, con el poco tiempo que hay, vas súper estresado. Creo que lo peor, y esto creo que estamos casi todos de acuerdo, es la preparación. Una vez que estás dentro, pues bueno, ya es venderlo o hacerlo lo mejor que puedas. Pero la preparación son los nervios, qué te vas a encontrar, cómo va a ser aquello y tener todo listo, las pasarelas, para luego a lo mejor si te echan no poder enseñarlas todas. O sea, es que tienes la cabeza como un bombo. Yo salía por la mañana, para arriba, para abajo, todo el día y volvía por la noche reventada.
¿Qué es lo mejor de ser famosa, aparte de la fotobomba en Instagram?
Bueno, ¿aparte de qué? ¿Qué has dicho?
La fotobomba, ¿no?
La foto... Bueno, no creo que seamos famosas, creo que somos conocidas.
Conocidas mundial.
Conocidas mundialmente, pero para cierto sector, que es la gente que conoce el programa o que es muy fan del mundo drag. Pero si no, hombre, pues si te digo la verdad, mi vida no ha cambiado en absolutamente nada, salvo que en algún momento pues te paran. Te reconocen por la calle, te dicen tal, o te piden una foto y tú simpáticamente pues les dices que sí y eres súper maja y tal. Pero quitando eso, mi vida sigue siendo igual. Todavía debo dinero y sigo teniendo la misma gente, mi misma familia, mis amigos y bueno, con la suma de las nuevas, de las reinas de esta temporada, que también somos ahora pues como una familia, claro.
¿Se liga más?
Bueno, se liga más. Creo que al conocerte más gente, pues igual puedes tener alguna ofertilla más. Pero no creas, ¿eh?
Cuando termine la gira vienes y me lo cuentas.
Bueno, vale.
Bueno, que yo en Torremolinos vi muchas cosas el año pasado.
Sí, bueno, yo ya tengo una experiencia chula ahora aquí en Madrid, que ya fue después la primera, ha sido la misma semana que empezamos, ya tuve ahí, dije, ahora es cuando me empieza a compensar la gira. Entonces, súper contento.
¿Una historia con algún fan?
Con dos.
¿Con dos fan a la vez? ¡Toma! ¿Te fuiste a casa con ellos después del meet and greet?
Me fui a un hotel donde estaban ellos.
Brava, o sea...
Sí, eso no sé si debería contarlo así, pero bueno, ya lo conté.
Bueno, ya está contado. Mira, la primera vez que estuvimos hablando metí mucho tijeretazo de este, no pienso... Vale. O sea, esto va a ser sin censura.
A pelo.
¿Te siguen muchas de tus compis internacionales?
Pues después del programa no creas, creo que alguna también es que cuando se están emitiendo los capítulos, como sí que hay un poco de bombardeo de nuevos seguidores y tal, a veces no das abasto a ver todo bien. Pero sobre todo me acuerdo de las que me seguían antes del programa de hace años. Por ejemplo, con Violet me empezó a seguir cuando se estaba emitiendo su edición. O sea, cuando se estaba emitiendo las 7, antes de saber qué ganaba. No sé cómo, un día, aparte me acuerdo perfectamente dónde estaba, que estaba en casa de mi amigo Álvaro Villarrubia, que fue el que me hizo las fotos del look de la final, el azul. Estaba en su casa y de repente veo notificación, Mayor de Chasqui empezaba a seguirte y flipé. También Detox me empezó a seguir después de una live ball, algo así de esta que fuimos. Y Alexis Mateo sí que empezó ahora con el programa. Bueno, hay algunas por ahí, pero sobre todo las que más me acuerdo, que también son las que más Como las que más me molan son la Violet y la Detox, sí.
Poca broma que la Violet tiene 2 millones de seguidores.
Sí, por eso ahora ya no contesta. Total, antes, sí hablaba, antes de vez en cuando sí hablábamos por el Insta o cuando venía aquí con la gira, pues de repente me escribía, claro. Tal, me invitó al show una de las veces que vino, que nos encontramos en una fiesta aquí en el Capital. Pues estuvimos con ella, le invité unas copas y tal. Qué y guay. Al día siguiente, no tenía entrada, la verdad no había cogido porque ya la había visto una vez y tenía líder, pero me invitó.
Qué bien.
Sí, o sea, qué guay.
Bueno, antes decía que siento que no se te ha conocido demasiado y la verdad que tiene una trayectoria cuanto menos interesante. Pero, ¿cómo y por qué empiezas a montarte?
Pues empiezo un poco por esa, como esa necesidad de expresar un poco el gen, esa ambigüedad de género, ¿no? Realmente yo no me considero no binario, la verdad, o no binarie, porque creo que al final sí que separo bastante el personaje de lo que es Benedita de cuando no, ¿no? Pero sí que me gusta jugar. Entonces como que utilicé a Benedita para jugar un poco con la imagen y mezclar esa feminidad que me gusta, ¿no? Con siempre cuento con esto con un elemento masculino, como en mi caso la barba. Entonces mi interés era jugar con la feminidad extrema, con un elemento que supuestamente es masculino, pero que realmente luego la gente se termina olvidando de él.
Sí.
Entonces yo quería jugar un poco con la imagen, jugar un poco con mi cuerpo, que al final siempre he tenido pues piernas y culo y luego la cintura estrecha, entonces jugar como con esas cosas. Ahora el cuerpo también me está cambiando, ya me estoy haciendo un poco vieja y ya el cuerpo cambia, pero bueno, sigo apretando la cintura y sigue saliendo el culo. Entonces mi interés al principio era simplemente ese, jugar un poco como con el género, la imagen. Yo salía montada, sí que mi intención era empezar a trabajar en la noche como gogo y tal, y al final fue lo que conseguí al principio. Primero salía de vez en cuando, montaba, no había el boom que hay ahora. Entonces era también como más fácil. A mí la verdad que no me costó mucho. Salía algunas veces así y al poco ya me ofrecieron trabajar. Y fui consiguiendo eso. Luego ya empezaron los shows. Oye, hacemos un show en esta fiesta. Venga, preparamos un show. ¿Por dónde quiero ir? Pues a mí me gusta el burlesque. Soy súper fan de Edita Montis y de tal. Que tampoco era algo como súper muy típico. Y aquí tampoco hay mucha cultura de eso. Y poco a poco fue así.
Justo, ahora que estamos acostumbrados a tener mucho referente dentro del drag, ¿no? Pues por eso, por Drag Race, por lo que sea, tenemos cuerpos diversos, mucha diversidad, barbuda, sin barba, de todo. Pero claro, cuando tú empiezas, ¿de dónde salen esos referentes? O sea, ¿quiénes eran tus referentes para que Benedita fuera así?
Pues mis referentes, por un lado, siempre me ha gustado esa imagen retro del cine negro de los años 30, 40, 50, todo eso. Luego la moda, los desfiles de alta costura en aquella época que yo era todavía súper joven, era pues cuando estaba todavía Galliano en Dior y todo esto. Entonces como que todo eso era como muy potente, Jean Paul Gaultier, todo esto. Entonces como mezclando un poco esos referentes de cine, de mujer, vintage, con la moda un poco actual, pero también súper exagerada. Referentes drag como tal no tenía, quitando, que son las que siempre nombro, al final dices siempre un nombre, dices que pero es que ves así, que eran la Mercurio y la Peque, por el tema del bigote, ellas llevaban y llevan su bigote, y por eso yo fue que me dejé barba, yo las vi y dije, pero qué rollazo tienen y llevan un bigote. Y a mí me interesaba jugar, fíjate que a mí la barba de Benedita me gusta solo para Benedita, yo realmente para mi día a día sin montar preferiría no llevar o no llevar barba, o llevar la barba normal hasta arriba. Esta me gusta solo como para Benedita, pero bueno, tengo que convivir con ella también.
Claro. Si te contara cómo conocí yo a la pequeña.
Sí. Pues fue en Londres seguro y en un antro seguro.
Fue en Londres y era muy prontito por la mañana.
Claro, habíais madrugado, ¿verdad?
Habíamos madrugado. Sí. Y estaba con mi amigo Chema Díaz. O sea, yo llegué a Londres como un 15 o 12 de octubre, pues esto fue un 18 de octubre.
Qué fuerte, bien prontito.
Que claro. me fui a...
A conocer la ciudad.
A conocer, claro. Gente. Y me fui con mi amigo Chema Díaz. Terminamos en casa de uno de los que habían por allí. Nada, pues eso, desayunando por la mañana, sí. Churro con chocolate.
Muy fuerte. Yo cuando fui a Londres también estuve con la Peque y también pasó un poco lo mismo.
Y me estaba yo aquí al lado de Chema bailando tal, y de repente, o sea, se me vino, pero encrucijada así con la mirada súper tal.
Es que ya...
Y yo, claro, con... No sé, el azúcar de,
claro, el azúcar de chocolate. Que sube, claro. Sí,
y sí, le digo sí. a mi amigo Chema, digo, ¿pero esto qué es? ¿Una tía con bigote? ¿Un chico?
Es que encima como es pequeñita y con esa vocecilla que tiene...
Y me dice, pregúntase lo que le encanta. Digo, no,
claro. Bueno, y encima las respuestas de ella seguro que te hundió en aquel momento.
No se la hice porque... Vale. No, o sea...
Qué guay. Bueno, me encanta Chema Díaz, tengo que decirlo.
Sí, no, es una pasada Chema. Mm. Estuve con él en el Primavera Sound.
Sí, qué guay.
¿Y el gusto por el burlesque? ¿De dónde viene?
Pues esto yo creo que ha sido algo como desde pequeño, siempre tiene un gusto especial, no sé por qué, con el destape. O sea, yo desde pequeño veía a lo mejor en la tele o momentos que supuestamente no tienes que ver, pero de repente salía en la tele, no sé por qué, como, imagínate, en Crónicas Marcianas, Chiqui Martí haciendo como un striptease. Yo me llamaba la atención y no lo veía como algo sexual, sino que lo veía como algo súper bonito. O de repente la típica película que es para los maricones como lo máximo, Showgirls, pues sí. Que me acuerdo que mis padres ni me dejaban verla, pero yo veía aquello y decía, wow, o sea, como que están como desnudas, súper sexy, pero súper divinas. Y así poco a poco fui viendo cosas, de repente un documental del Moulin Rouge de París, o Vedettes con plumas tal, o Noche de fiesta, no sé qué, ¿sabes? Y iba viendo esas cosas y me llamaban muchísimo la atención. Y ya de repente cuando descubrí, pues eso... imágenes, Adita Bontis, ¿no? Dije, wow, es que realmente está haciendo un striptease, pero tampoco es el striptease que conocíamos de barra, sino que era algo como mucho más sofisticado, como se veía muy, ¿sabes? Como muy detallado, muy lujoso, mucho brillo, y no se veía como algo, pues eso, bueno, que lo obsceno no es que me parezca feo, pero que veía como, lo veía elegante. Y fue un poco así, dije, bueno, esto yo siendo una travesti, que realmente soy un hombre, jugar con esto, otra vez el tema del género, de repente con barba pero encolada, ¿dónde está el aparato genital? Jugar como con todo, esas cosas era lo que me interesaba.
Aunque la familia también había algún que otro referente.
Bueno, sí, la familia, sí, al final, a lo tonto, me he dado cuenta que vengo de una familia muy de artistas. Primero, mi abuelo y mi tío, por parte de madre... Son músicos. Mi abuelo tocaba el acordeón, el piano, la guitarra y mi tío igual. Eso yo no lo he sacado, lo del tema instrumento. Yo como mucho te toco Noche de Paz con la flauta. Pero igual sí que tengo un poco de oído musical. A veces cuando estamos con los bailarines y empiezan a contar 8, yo realmente no sé qué están contando. Pero al final el oído lo tengo ahí y como que va cayendo la cosa en su sitio. Y luego por parte de padre tengo unas tías que son la caña de España, o sea, son mis tías, pero son como si fueran hermanas. De hecho, con una de ellas me llevo menos años yo con ella que ella con mi padre. O sea, yo con ella me llevo unos 12 años y ella con mi padre se lleva como 18, 19, algo así. Entonces es como una hermana mayor y las otras dos igual, son como hermanas. Y es que son chulísimas, o sea, tendrías que conocerlas. Entonces... Una de ellas, que era como la tía, a mí de pequeño era la que más me llamaba la atención porque era como la tía chula, la típica tía guay, como súper estrafalaria, piensa que en los 90, ¿no? Pues se ponía los pelos de colores, ahora llevo el pelo fucsia, ahora llevo el pelo blanco, ahora llevo el pelo rosa, morado, así como de colores, ¿no? Vestida, era la época de las Spice, entonces mucha plataforma.
¡Qué fuerte!
Era como muy fuertona, además salió en el periódico por ser la primera mujer de Elche que regentaba un bar de copas. Wow. Ella montó como el Rompeolas, que en Elche es súper conocido. Pues ella fue la dueña y lo tuvo un montón de años y se ve que hasta ese momento en Elche no había ninguna mujer que tuviese un local de noche. Y previamente a eso, ella fue una de las gogós de los 90 de la Ruta del Bacalao. Tú piensas que la zona de Elche, todo lo que viene siendo la Comunidad Valenciana, Murcia, pues es el centro de discotecas de esas que hay como en descampados, en huertas. Y eso era cultura y hasta ahora pues ha sido cultura. Y era la época en que las gogós las descubrían en la pista. Entonces pues ella trabajaba en esas discotecas, en Cacao, en Pachá, en Torrevieja... Todas estas discotecas de ahí, ella fue gogó. Entonces yo como que luego también lo he sido, ¿no? Y luego otra de mis tías trabajaba bailando cancán en un parque de atracciones, como en el salón este del Far West. Entonces yo, por ejemplo, el tema del cancán también me llamaba mucho la atención, que al final es un baile que viene de París, del Moulin Rouge, pero como que se extrapoló al lejano este, en Estados Unidos, como en la época. Y yo la veía levantándose las faldas con medias, ligueros, y también me parecía una especie de destape, me parecía curioso. Entonces todo eso yo creo que me ha ido marcando un poco para luego...
Bueno, como el burlesque americano, ¿no? Que al final es el que empezó a incorporar, si no me equivoco, estos elementos de erotismo, ¿no? Y se mezclaba también con el freak show. O sea, claro. Al final son todo mezcla.
Sí, al final en el burlesque tú lo que puedes hacer es montarte una historia o llevártelo a algo de repente más cómico. O sea, lo que conocemos de Dita es como todo muy sofisticado, pero realmente el auténtico burlesque es como súper descarado. Sí. Y que puedes jugar un montón, o sea, te puedes montar la historia que quieras siempre jugando con eso del...
Yo, como verás, soy un apasionado del freak show.
Toma, claro, las mujeres barbudas, por ejemplo, son muy del circo.
Sí, sí, sí.
Entonces todo eso yo creo que ha sido como la lluvia de ideas que me ha influido, sí.
Anoche estuve viendo La Parada de los Monstruos. ¿La has visto?
No la he visto.
Es una, la, pues de 1930 y algo.
¿Me la recomiendas?
A ver, es una hora, pero es un viaje de una hora, o sea, sí. En la época, en todo, o sea...
Qué guay, ya me dirás dónde la puedo ver.
Filming.
Vale, lo tengo.
A ver, de empezar, porque creo que la primera noche que te montas era en Halloween.
No sé por qué.
A de repente terminar haciéndote las temporadas en Ibiza.
Sí.
¿Cómo aparece Ibiza en tu... en tu vida?
Pues mira, aparece al poco de empezar, como al año o así. Ibiza todavía, ahora Ibiza está súper cambiada y me da mucha pena porque creo que yo, el grupo con el que yo iba y yo hemos sido como el último coletazo.
Anda.
De divineo chulo de las épocas de discoteca de animación guay que habían. Y fue un poco de casualidad, empecé a trabajar ya de noche, empecé en el Stardust. Entonces en Stardust había trabajado Jonathan Arsénico, que era el que ahora llevaba la animación de Café Olé, que era una fiesta que se hacía en el Space. Entonces vino un día, se trajo a la Mercury además, creo que era para el cierre de verano o para el, no, o para la, empezar la temporada en septiembre, algo así. Y se trajo vestuario de Café Olé y todo. Entonces ahí me conoció, me montó y pues se ve que le gusté y me dijo, te tienes que venir a Ibiza, ¿por qué no probar sal? Y yo ya lo tenía como en mente. Poco después ya apareció, bueno, la Mercurio ya había aparecido, también me dijo, tienes que venir a Ibiza, tienes que conocer a la Didi. Y yo, ¿la Didi? Si no conoces a la Didi Barcelona, digo, ay, pues no, todavía no la conocía, de repente me meto, era cuando empezaba Instagram.
Pero naranja,
claro,
y puf,
yo me acuerdo. Entonces empezaba Instagram, la empecé a seguir, y en una de las veces que tuvo que venir a Madrid a hacer unas fotos, ella ya empezó a despuntar mucho, porque tenía, y tiene una imagen, sí. Pero en el momento fue como un bombazo. Con esa imagen tan andrógina, el pelo naranja, sin cejas.
Y era como muy editorial, por el pelo así naranja, super. Y de repente usando como colores. Ya... Era sí, como muy editorial.
Sí. Y para tenía como esa imagen de, como de modelo rusa, andrógina.
Justo.
Con esa imagen tan peculiar y dio un bombazo fuertísimo. Entonces tuvo que venir a Madrid a hacer unas fotos y con alguien que yo conocía, con un fotógrafo que conocía, algo así, y yo fui a conocerla. Y ya desde entonces, o sea, fue conocernos y como.
Sí,
desde el primer día, o sea, como si nos conociéramos de toda la vida. Y ya las siguientes veces que vino a Madrid ya se quedó en casa. Entonces ya cuando llegó la siguiente temporada, que ella ya había estado, ella fue un año antes que yo, me parece, o dos.
Sí.
Pues dije, tengo que ir, van todas, yo ya las conocía todas. Y así fue. Y desde luego fueron los mejores veranos de mi vida. O sea, lo recuerdo como con una nostalgia, porque realmente no tenía nada que hacer, solo tenía que preocuparme de trabajar en discotecas. No había mucho que hacer en Ibiza, no había museos, era o playa o discotecas. A la playa no queríamos ir mucho porque queríamos estar como muy blancas, Carlita Montis y tal, ¿no? Y no tenía preocupación, yo todavía estudiaba, o sea, que era como tomarme el verano de vacaciones, trabajando, pero... Y luego allí que te pasa de todo, entonces es muy guay.
¿Cómo era vivir con tanta travesti en esa comuna?
Pues es que era una auténtica comuna, o sea, vivíamos en un piso de 2 habitaciones y un salón. 2, 3, 4, 5, 6, como 7, 8 personas.
Madre mía.
Un piso pequeño. Y era pues apañándonos. La que llegaba antes cogía la cama, la que no se quedaba en el sofá y cosas así. Luego era súper difícil conseguir taxis en agosto. A veces llegábamos tardísimo o directamente nos veíamos en el puerto. O sea, un día terminabas en una villa de no sé quién súper famoso, cosas así. De repente. O sea,
bueno, sería muchísima gente interesante porque al final Ibiza en su momento ha sido...
Sí. Bastante. Sí, venía todo el mundo. Ahora supongo que va, sigue yendo gente con dinero y tal, pero ya no sé si el famoso y tal sigue yendo. O igual sí que van, pero no de la manera que iban antes de eso de estar en las discotecas como tal y sabías que estaban allí, de repente lo podías conocer. O sea que...
¿Te abrió alguna puerta fuera de España al estar allí, al conocer a alguien? O...
Totalmente. Sí. O sea, Ibiza... fue lo que me abrió las puertas para luego poder ir fuera a trabajar. Yo qué sé, he estado en París como 3 o 4 veces trabajando, como todos los años íbamos por la fecha de Navidad. En Zúrich, en Alemania también hemos estado, en Hamburgo, en Stuttgart, en Düsseldorf.
Madre mía.
En Viena con el Live Ball también. Y al final estar ahí, porque claro, la verdad que para la gente a nivel mundial Ibiza es como un referente de animación y de fiesta. Entonces, total, de ahí muchas veces te salían o tours para ir, pues eso, por Europa o por el mundo y cosas así. Entonces, de repente conoces a alguien, oye, te quiero traer a tal sitio, tal. Y tú pensabas, bueno, esto seguro que tal. Y al final sí, era verdad. Y te contrataban.
Y ahora decías que como que está un poco de capa caída Ibiza. Ya no se ve como ese espectáculo, ¿no? Ni esa juerga.
O sea, Ibiza creo que siempre será Ibiza, pero creo que está de capa caída en el sentido de la animación de fiestas. O sea, antes en las fiestas había muchísima gente de animación, o sea, bailando de ghost de todo tipo. O sea, estaban las mujeres típicas con tetas, buenísimas y todo esto. Los chulos, en plan el hombre musculado, tal. Y luego las circas, que dentro de las circas entrábamos todo lo demás. O sea, drags, hombres con tacones o andróginos con tacones. O sea, todo tipo de cualquier cosa que ya no fuese una cosa y otra, estábamos ahí. Y como que había espacio para todo el mundo. Siempre que te adaptases a la temática y demás.
Siempre ha sido como muy conocido, ¿no? Al final Ibiza de...
Sí. Y eran montajes, claro, eran montajes muy grandes. Entonces hacías el puerto, el pasacalles en el puerto, luego la discoteca, y eran escenarios muy grandes con muchísima gente. O sea, que eso es lo que ya creo que se está perdiendo. Ahora solo creo que hay muchas chicas, pero creo que ni siquiera ya hay mucho chico y circa mucho menos. Creo que influye mucho el tipo de turismo que va ahora, que precisamente tampoco no es muy LGTBI friendly, ¿sabes? Hay mucho público ruso, mucho público de árabe, de Emiratos y de esta zona que tienen mucho dinero, pero que tampoco... Entonces creo que por ahí, creo que va un poco por ahí la cosa. Aunque luego un día nos invitaron unos árabes a una botella de un cava, de un champán súper caro un día. O sea, que habrá de un poco de todo, pero creo que eso a veces tiene algo que ver.
Oye, mucha de la gente... Porque, o sea, siempre se habla como que de la gente árabe, que no sé qué, como súper mal. Pero la gran mayoría de los árabes de pasta y de casas en plan de pasta, todos estudian en Inglaterra. Estudian en Londres, en la universidad.
Sí,
al final, están acostumbrados a la diversidad. O sea, que la gente lo pinta como que son muy cerrados. Oye, que en su país sí, pero cuando están fuera del país son gente súper abierta.
Y yo
he tratado con muchísima gente de Emirates y gente súper abierta, gente súper... O sea,
totalmente. No, y yo estoy súper unida a la cultura árabe porque mi mejor amigo, que es como mi hermano, viene de descendencia marroquí, es español de Ceuta, pero vamos que... Y yo voy con su familia y estoy como muy metido en la cultura, y al contrario, yo solo tengo buenas palabras con los árabes. Lo único que puedo decir son cosas buenas.
Claro.
Sí que entiendo que en algunos aspectos pues tienen sus cosas, pero bueno, también aquí, o sea, al final
pero
aquí,
todo el mundo, o sea, al final...
católicos, conservadores, hay en todos los lados. Yo nunca me he sentido juzgado con los árabes que conozco, ni mucho menos, o sea, que...
¿Y de tus mejores experiencias fuera de...? Bueno, me ha hecho una mirada. ¿De tus mejores experiencias fuera, trabajando fuera?
Pues yo creo que ha sido el Live Ball.
¿El Live Ball?
Una de las mejores, porque la experiencia es guay, sobre todo por lo que se junta allí. Pero todas tienen su punto, pero yo creo que el Live Ball y París y Portugal. Sí.
París y Portugal.
Sí.
Me imagino por qué. Porque me han nombrado el azul.
Bueno, sobre todo en ese sentido Portugal. En París luego no he tenido tanto. No he estado tanto
pues
por
yo
ahí.
En París.
Sí. Lo que pasa es que en Portugal sí que estuve yendo mucho tiempo. O sea, a Portugal, a Lisboa, estuve durante casi 2 años yendo una vez al mes. Entonces eran muchas veces que estuve. Entonces, claro, cuantas más veces estás, da para mucho. En París he estado muchas veces, pero no tantas. Entonces, era otro rollo, pero sí.
¿Y pronto vuelves a Portugal?
Pronto vuelvo, en agosto.
Ahora viene famosísima pérdida.
Bueno, a ver. No me da tiempo a estar mucho, la verdad, me da mucha pena.
¿Lo compaginas con el hotel?
Claro, es que en agosto, como solo tenemos función los sábados en Torremolinos, voy a Portugal un viernes. Entonces, bueno, voy, actúo y tengo que volver de Portugal a Málaga. O sea que tengo poco tiempo, pero me encanta Portugal, los portugueses y todo.
Después de Ibiza, terminan esas temporadas locas y empieza o se compagina también con el Rita.
A la vez.
A la vez fueron.
Empieza el Rita empieza el Ritán y entonces voy a Ibiza. Entonces, como Ibiza eran realmente como 3 meses o así, pues ese, el verano estaba fuera, que de hecho fue cuando fueron a México y yo no pude ir porque como estaba en Ibiza y me dio mucha pena, pero bueno, espero poder ir después de la gira de ahora, ojalá, porque tenemos un montón de fans allí. Pero sí, fue como a la vez.
¿Y ahora con Drag Race en qué momento está Benedita?
Pues está en el momento de yo creo que asimilar un poco y disfrutar también el momento de ahora, que es la gira. Tampoco me gusta hacer como muchos planes, a ver, planes sí. haces o te montas ideas de lo que te gustaría hacer luego, pero no me gusta hacer tampoco mucho plan a largo plazo. Yo espero que esto sirva un poco pues de escaparate para que se vea un poco lo que hacemos y tal y la gente nos conozca. Y después de eso, pues ya pues seguir trabajando, sobre todo. Tampoco pido mucho más. Seguir trabajando en buenas condiciones o mejores que las de antes.
Claro.
Que al final creo que todos lo hacemos un poco por eso. Que funcione o no, pues no sé, lo veremos después. Y eso, seguir trabajando. Y si podemos llegar a más gente, pues el objetivo que me gustaría sería pues poder salir más fuera, visitar Latinoamérica. Sí. Que jolín, nos mandan un montón de mensajes de cariño, de que nos quieren ver allí, entonces sería chulo eso.
Pues que hablen con sus alas y les digan, oye.
Sí, eso les digo. Claro, eso les digo.
Que hablen con sus jefes y que les traigan. Y proyecto después de todo esto, de cuando se calme, por ejemplo, termina la gira, se ha calmado, te has tomado tu break, ¿cómo te gustaría que fuese lo consecutivo para tu carrera?
Pues me gustaría seguir, bueno, ya después del programa he visto que al final soy capaz de hacer más cosas, o sea, que estoy un poco a lo que me echen. Estoy abierta a propuestas del tipo que sea, me encantaría seguir haciendo espectáculos del tipo que hago, burles, pero más elaborados, con mejor, sí, bueno, calidad en general, tanto de vestuario como hacer cosas un poquito mejores. ¿Qué hay que cantar? Pues bueno, el tema del tema. De que si canto o no canto, pues bueno, no es mi principal objetivo, pero de repente si se me propone o somos capaces de hacer un tema que me represente y que sea guay, pues lo haría, sin problema, pero tiene que ser algo que me guste, ya habéis visto cómo canto, o sea, tiene que ser algo adaptado un poco a lo que yo pueda dar, que sea sexy, y pues eso, un poco a lo que venga, iré pensando, pues eso, escucho canciones, veo cosas que se me ocurren, ideas y tal, intento guardar un poco eso de cara a después. Ahora también es verdad que tenemos con todo este lío, ahora es cuando estamos relajándonos un poco porque la gira está siendo aquí en Madrid muy, no dura, pero de muchos días, entonces tiempo libre tenemos poco.
¿Te ves como trabajando también en moda? Porque tú ya hiciste tus pinitos en moda, de las primeras que salieron en pasarela en España, hicieron pasarela, pero ¿te ves, por ejemplo, en una portada o en un magazine?
A ver, por verme, claro que me veo, ¿por qué no? Yo sí que me veo, la cosa es que no sé si, pues, a ver, o qué medios, o qué, sí, qué medios están dispuestos a tener una imagen así. Yo creo que sería guay, sería, a ver, rompedor, no hemos inventado nada ya, pero bueno, yo sí me veo, yo siempre digo, modelo no soy para nada, ni tengo el cuerpo, ni tengo, pero bueno, si de repente me ven ahí o me lo proponen, yo claro que lo haría. Me gusta al final y...
Sí, hay algo conservador aquí en España que yo pensé que iba a ser un poco más boom y lo estoy viendo un poco más los pies, no sé.
Sí, no, como no sean medios más alternativos de gente más joven que sí que apuesten un poco, pero pasa en general en pasarela. Las marcas de toda la vida siguen siendo más casposas en ese sentido, no arriesgan nada y los que arriesgan son los chicos y las chicas y las chicas de ego y todo esto, que son los que están haciendo cosas guays y de repente dicen, pues meto a esta, meto a la otra y veo más variedad de modelos, pero si no...
Bueno, Benedita, yo tengo algo preparado para ti.
Voy a beber.
Algo a lo que le he llamado el test travesti.
Voy a dar una calada al vape.
Tú fuma. A ver, tengo... varias personas que me han hecho llegar unos mensajes, unas preguntas, una cuenta, algo para ti. Y voy a ir con la más fácil, ¿vale?
Venga. Venga, vamos.
Chanel Anorex pregunta, ¿a quién matarías? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién te tira de tus compañeras del Hotel de la Reina? Esta es fácil.
Vale, esta es fácil, sí. ¿Quién me tiraría y tal? Creo que lo tengo como más o menos más claro. pero ¿quién mataría? Ajá, vale, creo que mataría... Sí, tampoco, no hay muchos motivos, pero creo que mataría a Jota.
A
Jota. Sí, creo que lo mataría, lo amo, ¿eh? Pero a veces es muy intensa con su tema y tú, pero que es lo más, que a mí me encanta y me encanta su show. Pero bueno, por matar a alguien creo que la mataría a ella. Me casaría con Sharon.
Ok.
Y me tiraría... A Onyx.
Haces buena pareja, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, yo me tiraría a Onyx. A su hermano también. Sí, incluso a su cuñado.
Al cuñado no lo conozco yo, al hermano sí.
Sí, pues los tres... Mira, con los tres me encantaría. A ver.
Bueno, ha sido facilita, ¿no? Esta.
Joder, pues empezamos así.
Es facilita, sí, ¿no? El sí, té. Sí, sí. La Malibú.
Bueno, la Malibú.
Pregunta si podrías contarnos alguna historia subida de tono reseñable que haya sucedido en los baños de alguna discoteca reciente, antigua o las dos.
Puedo. Puedo, lo que pasa es que... Joder, madre mía, la gente va a pensar que... No puedo decir nombres de las personas.
No, no digas nombre. Bueno, a mí sí, así como bajito.
Vale. La más reciente ha sido junto a mi hermana... Yurigi del Clean, juntas, tuvimos un ratito, dejémoslo en gracioso, con alguien bastante conocido en la fiesta de cumpleaños de Eduardo Casanova.
Me muero.
Sí. La inicial es la A. Ya está. Pasadas, pues en Ibiza, por ejemplo, en los baños de Pachá... Estábamos unas amigas y también yo, las demás no hicieron nada, pero tuve un momento beso de caracol bastante guay con un famoso actor porno español. Y bueno, muchas más, también tuve una, así, bueno, esto fue una gracia, no fue nada en concreto, pero con la cabra de la Plaza Mayor.
Con la cabra...
¿Tú has visto esa cabra que hay por la Plaza Mayor, que es una cabra y que está como toda con confeti? Sí. Bueno, pues debajo, a ver, son varias cabras ya, y no sé, debajo de la cabra, en concreto de esta, bueno, contrataron a esta cabra, la contrataron para un Rita, ¿vale? Para hacer como ahí el circo en el Rita, y salía la cabra de la Plaza Mayor, le pagaban, no sé cuánto le pagarían al pobre, ay, me muero. Y se venía ahí la cabrita, subía al escenario y decía su movida. Pero claro, se esperaba en el camerino y la persona que hay debajo de la cabra, pues era un hombre que estaba bastante bien dentro de tal, pero dije, Y claro, yo pasándome desnuda por ahí con el burlesque y las movidas por el camerino, yo veía que me pegaba unas miradas. Y hubo un momento que dices, me le rocé así por la zona y dije, pero esto está duro. Y dije, perdón. Y dije, vente, para. Y me lo llevé así un momentito. Y nada, le fue como una pequeña masturbación a la asesina.
O sea, que pajeaste a la cabra.
He pajeado a la cabra de la Plaza Mayor, sí. Sí, sí. Esto no lo había contado nunca en los medios. O sea, que madre mía.
Ay, no puedo. Ornella Góngora,
bueno,
pregunta, ¿cuál es tu relación con Gijón?
Joder, Gijón de puta.
Pues agárrate. Por lo que viene.
Joder, mira, mi relación con Gijón es que fue una de las mejores noches de mi vida, ciertamente. No vi nada de Gijón, pero vi como a ocho personas que vinieron a la fiesta que se portaron súper bien conmigo. Y me dieron lo que me tenían que dar.
¿Entre ocho?
Sí, no, lo que pasa es que fueron... Piensa que a mí me pusieron a actuar ese día como de las primeras. Entonces yo salí a la pista y yo ya no tenía nada que hacer. Y salí así como con una batita transparente y tal. Y cuando me di cuenta, tenía como a mi alrededor... eran como unos asturianos chulísimos.
Sí.
Pero bueno, este culo tal cual. Es que...
¿Y era un grupo de hetero?
No, eran maricas, pero
estaban... Ya, pero del norte.
Sí, como claro. Del norte, así. Y cuando me di cuenta, estaban en el... Pues arriba, en el... En el baño. Pero yo creo que estos dijeron, chicos, esta se está portando bien, aprovechar. Y fue como en tandas, fue una tanda de tres, otra tanda de tres y luego dos de forma individual. Me rompí el frenillo de la boca, de la lengua.
Vale, te iba a decir, joder.
No sé cómo estaría yo haciendo las cosas, pero me rompí el frenillo de la lengua y perdí mi riñonera. Volví a Madrid montada, sin llaves de mi casa, sin cartera, sin nada, en autobús con la gente que íbamos del Rita. Cuando llego a Madrid me voy a casa de la Ornella, porque no tenía donde caerme muerta. Pero lo fuerte es que ya llamé al casero, que me trajese unas llaves.
Me muero.
Y a los dos días me escriben por Facebook una persona que de Gijón que se había encontrado mi riñonera debajo de un coche. Y yo, pero por favor, ¿qué estaría haciendo? Total, que le digo, pero tú, contigo estuve... Y me dice, no. Y luego le dije, qué pena, está el chico súper bueno. Y dije, pues mira, hay 20 euros en la cartera, utilízalos para mandármela y tal.
Tal uno más que uno menos.
O sea, en Gijón solo buenas experiencias, sí. De verdad.
Mira, voy a encender el aire acondicionado porque estamos aquí.
¿Te ha entrado calor?
Estoy ya sudando, hombre de la risa. Me da igual que se escuche.
No pasa nada, así queda todo como...
Mira, me da igual que se escuche el aire y todo, pero es que estoy ya con este calor, por eso termino ya el podcast.
Qué fuerte, eres el único que ha conseguido hacerme hablar tanto.
Sí, pues ¿estás preparada? Porque queda todavía la mitad del...
Joder. A ver.
La Mercurio...
Joder.
Le gustaría hacer dos preguntas, porque ella cree en las parejas.
Ajá.
¿Cuál es tu obsesión con la piña?
¿Mi obsesión con la piña?
Con las piñas.
Vale. Pues que me gusta mucho su forma. Aquí no hay mucho... Me compré un bolso con forma de piña, que fue un boom en aquellos veranos en Ibiza. Okay. Y la gente a día de hoy se sigue acordando de mi bolso piña y me sigue preguntando, y lo tengo todavía, ¿eh? Y sigo, de repente encuentro tickets del Bora Bora del 2014.
¡Qué fuerte!
Pintalabios. Y yo creo que esa es mi relación con las piñas. No me ha pasado nada más, yo creo.
Y luego también me dice que cuentes cómo pusiste de moda una tía chulísima, que te da permiso para que lo cuentes tal cual y te ama.
Bueno, lo de la tía chulísima yo se lo he escuchado mucho a la Samantha.
A la Samantha Hudson.
Realmente yo creo que se lo he copiado a ella. Pero no sé por qué, fui a Tenerife antes de que empezase el programa. No recuerdo bien qué estaba diciendo ella. O sea, sé que, bueno, yo fui a trabajar allí, me llevó a su fiesta. Ya había salido el Meet the Queens, pero todavía no había empezado el programa como tal. Entonces eran los últimos vuelos que podíamos hacer. Me voy para allá, feliz. Lo pasamos pipa, lo dimos todo. Fue un poco despedida porque digo, wow. Y luego al día siguiente estábamos destrozadas, o sea, que no sabíamos, o sea, dando tumbos, en plan, pero vamos a la... que me llevaran a comer a algún sitio, tal. Pero estábamos como pegando unos resoplíos, rollo... Uff. Y creo que fue algo así como que le dije... Venga, tal, no te quejes, eres una tía chulísima, tal. Y eso le hizo un montón de gracia, se meó. Y desde entonces ahora ya no para. Fue algo así.
Vale, pues no era tan malo como pensé que iba a ser.
No, creo que no. Y si no, que luego no me diga...
Que te diga.
Si se acuerda ya mejor.
Didi Machiavelli. Bueno. Más que pregunta... Es como que cuentes la anécdota de qué se cocían los cócteles de bienvenida del Live Ball. Hay uno que pasará a la historia, dice.
¿Qué se cocía? A ver, eran lo peor porque, claro, tú piensas que cuando llegas al Live Ball, el primer día hay como un cóctel de bienvenida que es como en el hall así de un hotel y tal, y ya empieza, ahí es donde tienes el contacto con la gente, porque claro, el Live Ball va gente de todo el mundo conocida.
Claro.
Rollo todas las de RuPaul, Dita Von Teese, hemos visto a Naomi Campbell, Amanda Lepore. Entonces te juntabas con toda esta gente y claro, éramos un poco, es que somos lo peor, porque al final tú vas y dices, no, quiero estar para mañana, que es el gran día, descansada. Pero ya esa noche al final, como estás a gusto, jiji, jaja, y al final nos pillábamos unas melopeas bastante guay, al día siguiente pues bebiendo agua como locas.
La manager persiguiéndoles para que parase.
Sí, la manager, claro, entonces la manager, bebe el agua, y nosotras, que no, vete con el agua. Y nosotras con copas y tal, y la tía nos perseguía con botellas de agua y nos la daba, rollo, toma agua, y nosotras tirándonos a que no queremos esto, llévatelo. Claro, luego nos arrepentíamos, porque al día siguiente era como, ¿ahora qué hacemos? Era muy guay.
Y luego se le ocurre otra anécdota de la comuna travesti donde ustedes vivían y esa obsesión por estar blanca.
Sí.
Entonces ustedes estaban como yo en Londres.
Sí.
desayunando churros con chocolate. Y Didi quería entrar a por su crema solar a la habitación. ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, claro, es que ese año yo realmente no vivía con... Vivía con ellas al siguiente, ese año todavía no. Entonces... pero claro, yo casi que vivía allí porque yo estaba todo el rato allí. Lo único que pues en momentos me iba a mi casa, que era donde tenía mis cosas, pero yo me pasaba allí siempre. Sí. Entonces, volviendo de una fiesta de trabajar un día, me enrollé con un chico que es bueno, amigo además, sí, de aquella época. Y claro, surgió y dije, nena, tal, me dice, vete a mi habitación. Total, que me meto en su habitación, que ella dormía, porque claro, aquí en Ibiza compartíamos cama y todo, porque no daba para más. Y me meto a la habitación de ella y de la Joana, y de repente estamos ahí, claro, desplayadas y tal, con el otro, y de repente toca la puerta, toc, toc. Yo, sí, vene, que nos vamos a la playa. Íbamos a una cala que nos encantaba, así como escondida y tal, se iban ellas. Que tenemos que entrar por la toalla, por la crema, tal. Yo, bueno, entra. Y entró y estaba yo encima del otro, siendo completamente empalada. Y las cosas, sí, vale, no, no molestamos, aquí, cogiendo las toallas y tal. Y yo ahí, a mi rollo total, qué loca.
Qué buen recuerdo de Ibiza,
sí,
¿no?
Sí, no, no, completamente. Qué además, esto se me juntó. Hubo una epidemia de... Ya empezamos con las epidemias. De conjuntivitis.
¿Ah?
Y me estaba dando. Y yo terminé... Claro, se ve que estuve horas con ese chico. Y cuando salí de ahí, creo que ellas ya habían vuelto de la playa. Y yo con los ojos...
Madre mía.
Fatal.
Menudo cuadro. Y para terminar, te tengo que hacer la clásica pregunta... De que me cuentes algo divertido que te haya pasado en un backstage, pero esta vez, pues, por ejemplo, en algún entorno internacional o en el Live Ball, algo así.
Pues a ver, yo creo, no es en el, yo creo que las más así que ahora me acuerdo, porque bueno, iba a decirte, hay algunas que son X, pero es que ya te las he contado.
Ya.
Las del baño de Pachá y tal. Pero hay una muy divertida que fue en Ibiza.
Ok.
Bueno, dos. Que fue sobre todo con Amanda Lepore.
Okay.
Y con Dita Von Teese, no directamente, pero bueno, primero te cuento la de Amanda Lepore. Resulta que ella es lo más, o sea, ella es súper cercana, y entonces ella venía con nosotros a hacer el pasacalles, cosa que Dita Von Teese, ¿no? Dita Von Teese simplemente hacía su show y tal, y ya está. Pero Amanda Lepore venía al pasacalles, o sea, venía al Marisol, que es el bar que está en la esquina de donde empieza el puerto.
Sí.
Entonces ahí quedaban todos los gogos, y salíamos de ahí a hacer todo el recorrido. Bueno, pues ella venía ahí, a ese bar, y de ahí salíamos y ella hacía el pasacalles con nosotros. Primero lo hacía subida en un, como en un trono, que la llevaban los chulos así encima. Pero luego al llegar a la calle de la Virgen, en que el trono no cabe, ella bajaba y hacía andando el pasacalles, cogida así de los brazos de dos chulos, pero andando con unos Louboutin de 15 centímetros.
Me muero.
Por las calles empedradas, hacía el pasacalles. Total, que luego de ahí terminábamos el pasacalles y volvíamos a la discoteca todas. Entonces te retocabas un poco y tal, y ya salías a hacer los turnos de baile y todo el rollo. Y en eso que estábamos retocándonos, antes de salir, y llega la Davilota, que es otra. Es un poco como la madre de las circas, porque ella era, bueno, ella era la que nos levantaba un poco y la que, no, la que llevaba más tiempo, entonces nos encaminaba. Bueno, nos encaminaba, no, estábamos todas súper desencaminadas.
Sí.
Pero bueno. Y llega al camerino como así, como con prisa, de, Benedita, Didi, venga, coger algo de maquillaje que tengáis por ahí, que hay que retocar a Amanda Lepore, que está rayada, porque con el calor, claro, hacía, imagínate, agosto en Ibiza, pues derretida. Está derretida y está rayada. Venga, venir. Cogemos las cosas, nos vamos al camerino de Amanda Lepore. Ella como que se maquilla como todo el cuerpo. No sé de qué manera, si se pone una crema con algo de tal, pero tiene la piel, bueno, divina. Y la tenía bien cuando llegamos ahí, pero bueno. Y nos ves en el camerino de Amanda Lepore, solas con ella, a la Didi, a la Davilota y a mí, con cada una borla en la mano, cogiendo polvo, haciéndole... pasándole la borda
por todo el cuerpo,
por las tetas, por el culo, por tal. Y llega un momento que se aparta el tanga, nos enseña el coño y dice, now here. Entonces la Davilota cogió un pincel, lo mojó en una sombra rosa flúor y se lo puso en el clítoris. Entonces tenía el clítoris flúor, o sea, fue lo más.
Me muero de la risa.
El otro día vino Marco Obando, que es un fotógrafo que era el que la llevaba a ella, venía con ella, que es, vive en Nueva York, pero es latino. Entonces hablaba en español. Y el otro día vino a hacernos fotos al hotel, al backstage, y se acordaba, dice, digo, ¿tú te acuerdas de mi divisa? Claro que me acuerdo, maricón. Dice, con Amanda y tal. Digo, ¿tú te acuerdas cuando le maquillamos el coño a Amanda? De por supuesto, dice, si a partir de ahí ya solo lo quería rosa. Te lo juro, fue. Entonces, claro, vernos en esa situación de estar en el camerino con Amanda, maquillándole el coño, fue como wow. Y qué luego loco. Con Dita, la cosa es que nosotros teníamos el camerino grande, que era como para 15 o 20 gogos, ahí estábamos todas. Pues ese día nos cambiaron, nos pusieron como en un almacén.
Sí.
Y en la entrada de la puerta del... Al entrar a la discoteca donde estaba el escenario, donde ella iba a actuar, ponía ensayo privado de Dita Bontis, no pasar. Pero miramos así como por el agujero de la puerta y no había nadie. Dice, nena, pero tenemos que ir al camerino, como que no pasar, estamos llegando ya tarde. Entramos, vimos el escenario, ella no estaba. Y entramos a nuestro camerino, que estaba cerrado con llave, pero miramos porque había, eran puertas de estas con agujero. Y tenía como preparada ahí, bueno, lo que era un camerino para 20 gogos, lo tenía para ella sola.
Qué fuerte.
Todo. Luego nos enseñaron la lista de todo lo que ella pedía y tal.
Sí.
Claro, no me acuerdo, pero como que tenía lo que ella quería, de comer, de tal o de beber. Todo así. Y claro, luego nos pilló, o sea, nos se enteraron de qué pasamos y nos dijeron, si llegáis, si os llegan a pillar entrando cuando ponía que no se tenía que entrar, os echan.
¿En serio? Sí, ¿por ella?
No por ella, pero es como muy... Se ve que, bueno, pues si la llegamos a ver, yo qué sé, si nos hubieran pillado hubiéramos tenido problemas.
En plan, a lo mejor sin maquillaje o...
Yo qué sé, sí, puede ser.
Su imagen como...
Era muy... como, no ponía no pasar en grande, ensayo privado y tabontís, y nosotras cogimos, pum, y pasamos.
¡Qué fuerte! Menuda caja de sorpresas eres y menudas historias tiene a tu espalda.
Sí.
Benedita, muchísimas gracias por este ratito.
Muchas gracias a ti, se me ha pasado rapidísimo. Creo que hablo más que un sacamuela.
Soy, siempre seré Team Benedita y espero que tengamos muchísimo más de ti en televisión o en los escenarios en algún momento. Y sobre todo, que te den la corona que merece.
Porque, bueno.
Como dijeron los Javi, eres icónica.
Muchas gracias, cariño. Gracias por traerme aquí. He estado estupendamente hablando contigo. Y de momento la corona es el cariño de toda esta gente.
Y a ustedes, amigues, gente que me escucha, muchísimas gracias por acompañarme estos meses en este viaje personal tan bonito. Pero ahora es tiempo de descansar, de hacer balance y de volver con más contenido, más historias y más ganas, porque estoy agotada. Un abrazo y feliz verano a todos. ¡Chao!
¡Chao!